Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
Bienvenidos, berreicos y berreicas, al último programa de la temporada.
¡Bien, por fin!
¡Madre mía, qué gana!
Por fin, por ya favor. Se termina esta tortura auditiva para toda Extremadura y parte del extranjero que nos reciben y nos escuchan y nos quieren y apoyan desde todas partes del mundo. Todavía seguimos sin comprender por qué.
Bueno,
supongo
pues
porque funciona de alguna manera. Te hace como estar un rato tranquilito, a gusto, cómodo.
Me gusta cómo ha empezado como reventando el programa y luego la ha levantado un poquito. Luego la
sí, porque en verdad el programa está bien. Lo que no está bien es
los colaboradores
como Enrique Falcó. Hola, amigo.
Buenísimas noches, amigos. ¿Qué tal? Aquí en el último programa. Como llevo viniendo prácticamente toda la temporada, no me podía perder este.
No te lo has podido perder, ¿verdad? Es demasiado.
He dicho que no me lo he podido perder.
Manu Jiménez. No me lo he.
Yo solo tengo la duda. Yo creo que tú dijiste muy flamenco, ¿sí?, que te ibas ahí lo más alto de La Berrea. Y entonces la último programa de La Berrea, o quién sabe.
No te puedo creer que parece un efecto.
Yo pensé que era un efecto. He mirado a Juanjo pensando que era un efecto. Efecto.
No. Esa parecía que
Payo ha abierto una lata.
Es que no me diga.
Es que Alberto Payo no entiende todavía la radio. No lo entiende, que su micro está abierto.
Pero ha sido impresionante.
¿Cómo la ha clavado?
Hay que captar ese sonido.
Y la cara de Juan ahí de repente.
Alberto Payo, desde Madrid, el creador de efectos. A ver, buenas tardes.
¿Cómo sabéis que es una Coca-Cola? No una cerveza.
Yo he dicho cerveza.
Una yonquilata.
Suena a lata de con gas.
Es que ha sonado el
sí.
Mira, si no es una lata de Coca-Cola, por favor, te doy 50 euros ahora mismo.
Yo creo que
te hago bizum de 50 euros.
Es que no, creo que no podéis adivinar lo que es.
No, enséñalo.
Una Monster.
Puede ser cochambra de esa o alguna cosa de esa.
Enséñalo porque.
Mira, ve, Fantita.
Fantita. Oh. Es de Coca-Cola Company, o sea que.
Ya, claro. Es que si dices eso es como de cualquier cosa. Es como decir, es que ese producto es de Disney.
No, todo
es de Disney.
Oye, la berrea podía comprar la Disney, tío.
Ojalá nos comprara Disney.
Y así cambia a los colaboradores, cambia a los presentadores, cambia al director del programa. Y,
sobre todo al.
Ay, qué bonito, me encantaría que sonara eso y después, a ver, vamos a hacer la prueba, que suene eso y después se acabó la estupidez. A ver qué tal funciona.
Bueno, pues adiós YouTube otra vez más. Gracias.
No, esto no tiene.
No, mentira, no te lo voy a
hacer. Y luego me echan a mí la culpa.
Se acabó la estupidez. Bienvenidos a la
Berrea. Funciona.
Funciona, la verdad que sí.
Funciona que muy, sí. Muy bien.
Yo, por una parte me alegraría de que Disney comprara la. Ah, bueno, claro que sigue diciendo cosas. De que Disney comprara la productora y, o lo que sea, y hiciera el programa.
Sí.
Pero es verdad que me suprimiría de la ecuación inmediatamente.
Sí.
Al haber criticado de forma constante al universo de Star Wars.
No,
eso
pero,
no se lo puede permitir.
No, pero Disney está. O sea, Disney no tiene problema con eso.
Sí, no, sí tiene problema.
Hay mucha gente que la ha criticado y que está dentro ahí. De...
No, pero mira las críticas a los parques y las aplicaciones y las cosas que luego tienen.
Ah, luego las elimina.
Yo no le perdono.
¿Qué críticas? ¿Qué críticas?
Pero ojo. Uno comprare, yo vendiere mi alma a Star Wars. Si tiene falta.
Dirías que todas las
que
las nuevas películas, bueno, que la serie, que todo es fantástico.
Mira, lo voy a practicar. Es que no hay nada malo que haya salido del universo. A lo mejor puedes decir que es un poquito, baja un poquito la calidad, sobre todo la última trilogía, que es la mejor.
Sí, lo baja. Sí. Sin duda.
Le baja a lo mejor alguna de las series nuevas un poquito la calidad. Pero vamos.
Pero
el resto. Perdona.
Obi-Wan Kenobi, la gran serie también.
Y
lo mejor.
Los rediseños y los gestos de que hizo el director después de tal.
Buah.
Sin problema.
Dice de las originales.
De las originales.
Ah, lo que hizo es.
Todo lo que se haga está bien hecho.
Todo bien, ¿verdad?
Todo lo que haga Star Wars.
Yo creo que sí. Y todo lo que hizo Disney con Star Wars, ¿eh?
Todo.
Qué bonito, macho.
O lo que vaya a hacer.
Por lo que vaya a hacer, efectivamente.
Y el halcón milenario de Lego.
Huele a calidad.
Que pone el logo de Disney.
Ah,
qué bonito.
¿Lo has montado ya? ¿Lo has empezado a montar?
Que va.
Ahora que viene el verano, que se acaba la berrea, tendrás tiempo, ¿no?
Sí. Dios mío, no me hagas llorar.
Venga, vamos a empezar con el programa, que se acabe esto cuanto antes.
Con Triante.
El programa que nunca pediste. La Berrea.
El tío de la lata.
Nosotros cantamos porque Alberto no entra. Entra por una vez al tiempo cuando es que sea.
El otro día dejamos la música un rato y ahora que me está empezando a gustar la música que ya se acaba.
Pues te la vamos a cambiar.
Ay, cago en la leche. Bueno, yo hoy os he venido a dar la lata, como habéis podido comprobar. En esta sección ya os he hablado en alguna ocasión de deportes curiosos que sí. Se han extendido por el mundo, como el extreme ironing o las peleas de almohadas, que creo que las tocamos la temporada pasada. Pero en esta ocasión, como...
Yo sí que tengo ganas de tocar una almohada ya de una vez.
Puedo estar mirando para acostarme.
Ay, Dios mío.
¿Tiene ganas de morder una almohada, Fernando?
Uf,
hoy, como... Y yo tengo ganas de usarla contra él.
Bueno, más que son ya las 10:00 la noche, hoy, de verdad, que si no...
Muy rico. Hoy, como berrico más esforzado, como berrico que practica el deporte más esforzado, el ajedrez, voy a ampliaros este listado por si tenéis tiempo este verano y queréis iniciaros en alguna nueva actividad lúdica.
¿Tú practicas el ajedrez?
Yo tengo algún... fui segundo de Paredes de Nava. O sea,
¿cómo?
Campeón del torneo regional de la
campeón del torneo de Paredes de Nava de verano.
¿Pero qué es eso?
¿Pero qué es Paredes de Nava? Es un pueblo de Palencia, por Dios. Mi un poquito pueblo. De cultura.
¿Es tu pueblo?
Yo lo conozco.
Sí. Sí, yo jugaba en verano.
¿Fuiste campeón?
Jugaba en verano y me apuntaba ya a los torneillos y tal, pero vamos, éramos pocos.
Sí, pero
y
a lo mejor
quedaba, competía... Solía quedar segundo, tercero...
Sí, a lo mejor competías contra Eustaquio, contra...
O competía contra tres.
Ganaba un chaval de 10 años, siempre, generalmente, que venía de Valladolid, el tío. No sé, ya habrá
sido abusando, ¿verdad? Abusando.
Sí.
Está de aquí.
Pero ¿sabes jugar de verdad o eso ya...?
A ver, sé jugar. Tampoco soy...
¿O sabes mover las piezas? ¿Sabes jugar o sabes mover las piezas?
Sé jugar.
Y aquí, o sea, perdón, Manu y Enrique, ¿tú sabéis jugar?
Sí.
Yo no, ya digo.
Yo sé.
Jugaba mucho. Que sé mover las piezas.
En los 80 se jugaba mucho.
Sé cómo se juega y ya está.
O sea, es la mecánica del juego, pero no jugar, como digamos, la estrategia.
Es una cosa que siempre he tenido ahí el gusanito de decir, algún día me quiero poner a esto, pero nunca...
Me pasa un poco igual. Sé mover las piezas y he jugado algunas partidas, pero claro, me han reventado siempre porque no he generado...
Vamos, que te hacen el mate pastor nada más empezar, ¿no?
Totalmente.
Tiene toda la pinta.
El San Roque. A mí me hacen el San Roque.
Por cierto, ha dicho Payo que es de Paredes de Nava, un gran pueblo donde estaba la fábrica de Panava, que hacía unos muñecos famosísimos en los 80, como el de Tristón. ¿Os acordáis? Tristón solo tiene un amiguito.
¿Cómo nos vamos a acordar de eso si no habíamos nacido, Enrique?
Es que esta gente, tío, que
no habíamos nacido.
Yo ese dato no le tenía, pero...
Pues mira, ya lo sabes. Es que yo
no, tu pueblo, claro, no lo tenías.
Por si
no
dudabais de que era de Madrid, ahí lo tenéis, ¿eh?
Leísmo bueno. Efectivamente. Vale.
Cuéntanos cosas, venga,
bueno,
va.
El primer deporte, tengo que confesaros que yo lo llegué a practicar en algún momento de mi infancia, ¿vale? Pero no como competidor, sino como...
amateur.
Patrocinador, como manager, por decirlo así. Si pensáis que algunos deportistas son unos babosos, no os equivocáis, ¿vale? Porque todos los años en Conga, en Norfolk, Reino Unido, se celebra el Campeonato Mundial de Carreras de Caracoles.
Ay, pensé que ibas a decir, si pensáis que todos los deportistas son unos babosos, todos los años sale alguna denuncia de no sé qué. No, vale, perdón.
Bueno, ven, las carreras se realizan en una mesa cubierta sobre un mantel blanco, donde se mecaniza un círculo con una trenza en el centro y luego se mecaniza un círculo similar a 33 centímetros de distancia.
Espera, ¿cómo que se mecaniza? ¿Eso qué significa?
Pues que digamos que está, que se puede mover de manera, a medida que se van moviendo los caracoles, aquello se va moviendo también.
Se tiene como una serie de artilugios para que aquello...
Sí, para que se muevan un poco.
Vale.
El récord mundial lo tiene un caracol llamado Archie, que en los años 90 tardó 2 minutos en completar esta especie de circuito, por decirlo así. Y esto se sigue haciendo. El próximo campeonato se celebra el 19 de julio y puedes participar si quieres con tu propio campeón o campeones, pues, o bien alquilar uno de las granjas de renombre mundial que tiene esta gente en Conga.
Sí.
Pero ojo, si te traes el tuyo, no se permiten caracoles gigantes extranjeros, ¿vale?
Y los extranjeros se los comen.
¿Cómo que extranjero? ¿Cómo que extranjero? De fuera,
claro,
de
fuera de Reino Unido.
Claro. Claro, tiene que ser caracoles... que autóctono.
Sí. No pueden ser unas especies de estas, claro, invasoras, ¿vale?
Lo has entrenado tu caracol en el Machu Picchu y luego vas ahí, sí, claro, revienta.
Como si no... Le pinchas ahí luego...
Un buen caracol extremeño cogido de aquí... Con que sabe pasar calor, que... Bueno,
tiene
bueno,
la baba tan dura que arrastra la mesa donde esté puesta.
Tirando chupetones ahí. ¿Sabéis el truco ese de hacerle un agujerino en la cáscara y para que luego chuparlo bien y que... No, ¿no?
Vamos a intentar, por favor, no darle
esa cosa. Porque,
sí, hemos comido caracoles y nos gustan. De tú, como te llames, Enrique Falcón. El problema es que es desagradable para mucha gente. Incluso para mí un poco, ¿eh?
Madre mía.
Que yo, los como.
Pues sí, en realidad lo más rico de los caracoles es el caldillo.
Exacto. O sea, que podría ser... tofu con el caldillo de los caracoles.
Funcionaría igual.
Exacto.
Tofu con
¿qué más, Alberto?
Asqueroso. Esta disciplina, como decía, yo la hacía sobre todo en cumpleaños y yo lo hacía con carriles, pero ponía hojas de lechuga para que los caracoles fueran avanzando, tuvieran ahí una motivación.
Un pepino.
O sea que...
Ah, yo lo que pensé es que te arrastrabas tú por el suelo o baboseando.
No, eso no. Es que era suelo de este de Sintasol y no.
No te pongas a pensar que seguro que te has roto alguna vez.
Cosplay de caracoles corriendo.
Qué bonito. Pero si querés una cosa más fresquita, nada venga, mejor que un deporte de agua para el periodo estival.
Me encanta.
Que es la pesca de siluros con las manos.
Ay, me gusta.
¿Con las manos?
Sí, me gusta. Sí.
Básicamente es. Pues,
uy, qué cara de siluro está poniendo Enrique.
Siluro tropical.
Te metes en un río, de perdidos al río, y enganchas pezones con las manos o con los pies. Pezones
de peces muy grandes.
Claro, claro.
Este deporte es popular en el sur de Estados Unidos y se celebra y es legal en nada menos que 14 estados.
¿Cómo que es legal en 14? ¿Y en el resto? ¿No es legal pescar un siluro con las manos?
No, parece como deporte.
Igual entra cosas de maltrato.
Aquí está regularizado.
Pero vamos a ver. O sea, clavarle un anzuelo a un pez en el paladar está bien, pero cazarlo con las manos malamente, ¿no? No sé yo.
Pues no, o sea, es una cuestión también de religión.
A lo mejor sí, yo qué sé, la aldea de Jason un poco.
Ya, sí puede ser.
Esto tiene su técnica, y es que los pescadores se sumergen a profundidades que van hasta los 6 metros y colocan su mano dentro de un agujero donde se crían, digamos, las crías de siluro, cuando son más pequeñas. Entonces, si todo sale según lo planeado, este se engancha a la mano del pescador como una maniobra defensiva para intentar escapar del agujero y entonces si el pez es particularmente grande, el pescador puede enganchar la mano alrededor de su branquia.
Ostras, pues mira, ahora que nos va a comprar Disney, podríamos contar la historia de Silurín, tío, el que escapó de uno de estos concursos y se fue a vivir la vida, ¿verdad? Y fue a buscar a su hermanito, que luego descubre que uno lo cazó con las manos. ¡Anda! Y se venga del tío.
Uy. Pero me parece muy bien, claro, ahora entiendo.
Os podría contar unas cosas súper curiosas del pez payaso, que es el de Buscando a Nemo, de por qué Buscando a Nemo no podría existir.
Pues si hay próxima temporada, ya sabes.
Abrimos con el tema.
¿Cómo te quedará entonces?
Payo, que ahora empieza a entender un poco lo de la ilegalidad, claro, es que meterle la mano por la boca a un siluro.
Ya,
es que. O sea, quiero decir, está feo.
Tú pensabas que era cogerlo con la manita.
Claro, yo pensé que era como, ay, que se resbaliza, ay, ay, que lo coge. Ay,
es esto que te tira, ay, con la mano ahí, como claro, un gancho. Claro.
No, no, y es meterle la mano, modo, feísimo. ¿Cómo se llaman los que sí, ayudan?
Mamporrero, ¿no?
Exacto, rollo mamporrero, tío. Total.
No, está bueno, feísimo.
Okay. Tengo que deciros que, hablando de esto, se llama de varias maneras este deporte y una de ellas es catfisting. O sea que...
No, hombre,
también,
no.
No, de verdad.
Muy buena, Ringo.
También se llama dogging. Grabbling,
no,
tickling.
No
puede ser. No puede ser.
No puede ser. Por algo será.
No me extraña que esté prohibido.
Por amor de Dios, de verdad.
Bueno, seguimos mezclando deportes y animalicos. Sí. Tenemos el ferret legging, que es un deporte que no tiene nada que ver con pedir unos leggings en una ferretería, aunque lo parezca por su nombre.
Bueno, pues ya ha salido, señor, el quinto premio.
¿Cómo no? Algún enemigo en la sala, seguimos para bingo.
Básicamente consiste en introducir hurones vivos en los pantalones de los concursantes, cerrarlos con cinturón, atarlos bajo de los pantalones a los tobillos para que los bichos no se escapen y aguantar el mayor tiempo posible. Y además intentar que no te muerdan la zona noble, los hurones. Imaginaos.
Ahí. Un audio de uno de los
concursantes.
¿Pero eso es requisito? ¿Eso es requisito? O sea, si te muerden tus partes nobles, ¿pierdes? ¿O? Hay cosas que pierdes ya, pero bueno, aparte de eso pierdes.
Claro, la cosa es aguantar, ¿no? Pero es que nadie piensa en el sufrimiento de ese pobre huron.
Claro, o sea... puede ser, no hay nada free, claro, vale.
¿Cómo?
Parece que no, es muy amarillo, hombre, además que...
Digo, porque me da la sensación que no va a haber nada free...
Free maltrato animal.
Free maltrato animal.
No.
Bueno, alguno hay más adelante. si lo estáis preguntando... si lo estáis preguntando, los concursantes no pueden estar ebrios ni drogados, ni tampoco se puede dopar a los mustelios. ¿Vale? Y además está prohibido usar ropa interior debajo de los pantalones y tampoco se puede usar, tampoco se puede limar, perdón, los dientes de los bichos.
Hombre, un detalle.
Claro, te voy a decir una cosa. No sé qué es peor. Si ponerte unos vaqueros sin calzoncillo o tener a un hurón dentro, ¿eh?
Cuidado el roce que te hace eso.
Hombre, es que eso te puede hacer un roce. ¿No te ha pasado nunca que has tenido algún tipo de problema?
Sí. Con un hurón.
O emergencia.
¿Quién no ha tenido un problema con un hurón?
Y hablas de la ropa interior.
Claro, y has dicho.
Yo hablo del hurón.
Claro.
Y has dicho. No, pero que sí, que sí.
Me tengo que poner el vaquero.
Sí, voy a tirar con esto. No, incluso alguna vez lo he hecho porque alguien me ha dicho, no, yo me he dicho, ay, voy a probar esto.
¿Alguien te ha dicho que no lleva ropa interior?
Sí, claro, de... No, yo voy sin ropa interior.
¿Quién te ha dicho eso?
Tú.
Yo.
Se ha descubierto.
Porque no lo asumes ya, que no lleva ropa interior, lleva vaquero. Ahora te ha salido callo ya.
Cállate, hombre.
Yo lo he hecho también.
Tiene toda la parte donde rozo, tienes callo. Es como calloso.
Yo también lo he hecho alguna vez, yo no sé por qué. También lo probé una vez.
Lo de sí, sí, lo probas porque como lo pruebas un
y
día...
Y no, no, tampoco me resultó muy, no sé.
No ganabas nada.
Será que, como dice Juan, será que tenía el callo hecho, pero no, tampoco fue para tanto, la verdad.
Ah.
Bueno, es que tú y la ropa interior tenéis una relación tanto extraña.
En cuanto entro en casa me la quito.
¿La ropa interior?
Sí, sí, todo.
El resto no.
¿Pero estás en pelota siempre en casa?
Sí.
¿En pelota picada?
O sea, sí.
Claro, si vas a su casa tienes que asumir que a lo mejor te sientas en el sofá y dices, siéntate aquí, porfa. Y claro, ha sentado toda.
Yo creo, que
típico una estrategia corto, de
se tiene que limpiar muy bien el culito.
Terrible, Rick, que no voy a tu casa nunca.
Una estrategia para que nadie vaya a su casa.
Exacto,
estoy seguro. O te lo encuentras en pelota o vas a pensar... Pero aquí ha tocado.
Claro,
pero esto, avisas esto antes de venir, ¿eh?
Que vas andando o hacen un giro y rozas con la espalda el marco de la puerta. Ese marco lo ha rozado.
Esa silla la habrá limpiado bien.
No, eso no ha pasado.
Oh, claro.
Esa funda del sofá.
Alberto, por favor.
Bien, yo no sé cuánto tiempo podéis aguantar sin andando por ahí sin ropa interior, pero os diré que el récord mundial en Ferret Legging está en 5 horas y media.
Buah.
Y que se cosechó en 2010.
5 horas y media.
Pero vamos, eso da tiempo a que los hurones echan la siesta, se despiertan, siguen pegándote.
Están intentando superar las 6 horas. Y si tenéis curiosidad, os diré que esto, que también es un deporte que ha nacido en Reino Unido, se lo inventaron los mineros de carbón de Yorkshire allá por los años 70. Y puede que la idea se originara en pubs o también hay una explicación más peregrina que habla de clases altas que tenían hurones y bueno, empezaron a hacer cosas.
No, no, no. Yo, lo de los pubs y la cerveza me suena.
Un poquito
Yo de hecho no tengo ninguna duda de que ese hurón que estuvo 5 horas metido ahí se acabó casando con el hombre. Y tuvieron una boda, son felices ahora, han tenido niños.
Hurancitos.
Uriniños, que son como niños pequeños así con mucho pelo y con los dientes.
El niño hurón, la nueva serie de Disney, que ya está disponible en Disney Plus.
Igual. Y ese niño lo que hace es... Y siempre ir a morder la entrepierna de la gente.
A ver, lo llevan los genes.
Igual ese niño,
claro, por eso.
Fruto de un humano y un hurón, es Uri Geller. Y, no sé, aprendió a doblar cucharas.
Señores, creo que tenemos un tercer premio ya.
Sí, sí, un tercer premio ahí.
Ha sido rápido.
Bueno, hablamos antes del ajedrez y yo este deporte no lo practico, pero puede ser interesante. ¿Os imagináis al potro de Vallecas y a Kasparov en la misma disciplina deportiva? Pues os diré que hay un deporte que se llama chess boxing, que es un híbrido entre ajedrez y boxeo.
¡Wow!
Y esto lo concibió un dibujante francés llamado Enki Bilal, que lo plasmó en sus viñetas de un cómic en 1992. Y luego, en 2003, el artista de performance holandés J.P. Rubin pues lo materializó. Y aquello se empezó a celebrar ya como una disciplina. Y de hecho hay una asociación que se llama World Chess Boxing Organization. Que lo mantiene.
O sea que por fin alguien le ha agregado emoción al ajedrez, ¿no?
Sí, son unos 11 asaltos en los que se va alternando, por ejemplo, con 4 minutos de ajedrez y seguido de 3 de combate de boxeo.
Pensaba que era otra cosa.
Yo pensé claro, que por cada
yo pensaba que comías una ficha. Exacto. Y según la ficha que comiera, así, así le daba al otro.
Yo también.
Yo pensaba, voy a perder, pero voy a comer la reina para darte tremendo
puño. Claro, la reina mueve por todos lados.
Pues cuidado con esa modalidad que acaba de inventarse Manu, ¿eh?
A mí yo también he pensado.
Yo pensaba en algo así.
Te como la reina y ahora me retiro.
Te como la reina, pero te arranco la cara, ¿no?
Claro.
Qué bueno,
¿qué cosa? Y bueno, se sigue practicando. Tiene mucha acogida en Alemania, Reino Unido, India y Rusia.
Okay.
Y tiene sus propias condiciones. Hay que tener menos de 35 años. Vaya, o sea, creo que hay gente de la mesa que todavía podéis, ¿no?
Sí, hombre, la gana que tú tienes, compañero.
Bueno, si es menos de 35, no. Pero si lo he cumplido, ¿puedo jugar o no?
Dice que hay que tener menos de 3. A lo mejor cumplido sí, pero ya te queda.
Sí, hombre,
poco.
Eso es como
menor.
Como el carnet joven.
Si tú dices menor de, no incluye.
Luego hay que estar en forma y haber disputado al menos 20 encuentros de boxeo, que eso no sé si lo habéis hecho.
Ostras.
O no.
Legales, no.
Sí, yo sí.
Fernando sí.
Es que tengo un pasado.
No sé qué. Estaba esperando como que le diéramos alguno que sí, como para apuntarnos o algo.
Venga, cierra con alguno.
Os voy a cerrar. Por ejemplo, hablábamos también de peces. Tenemos el tuna tos, que es básicamente un deporte en el que se tiene que lanzar un atún entero congelado de unos 10 kilos, lo más lejos posible, como si fuera un martillo de atletismo, girando varias veces antes de soltarlo. Para eso tiene una cuerda enhebrada en sus branquias. Esto nació en Australia en 1979 y el récord fueron 37 metros de lanzamiento, ¿vale?
Que igual no es muy aerodinámico.
Yo quiero pedir perdón desde aquí.
No, si estaban congelados ya, eso ya.
Ya, hombre, pero es que, pero igualmente, hombre. No se juega con la comida.
Tira la comida, ¿no?
Pero escúchame, y tendrían que tener como más o menos el mismo peso, ¿no?
Para
que
eso 10 fuera... kilos, dices.
Sí, pero habría como gramo arriba, gramo abajo.
No, hombre, pero esto está mal.
Pero no está en contra de tu sección hoy, ¿eh?
Sí, te ponen varios atunes.
Todo. No, estamos, no está bien.
A Fernando igual le gusta el último que voy a decir, que es el toe wrestling, que es básicamente lucha de dedos de los pies.
Esto mola. Esto estamos aquí, no estamos matando a ningún cangrejo tropical.
Espera que acabe.
No, básicamente es parecido a los clásicos pulsos de pulgares, pero bueno, con los dedos de los pies. Entonces se entrelazan los dedos de los pies y hay que intentar sujetar el pie del otro.
¡Ay, qué bonito!
Esto... se originó en Inglaterra también. O sea,
pues yo he jugado, sin saberlo.
Deportes muy raros.
Yo jugaba a eso.
Bueno.
Con mi hermano de chico, yo jugaba a eso.
Ahora nos cuentas tu experiencia, Enrique.
Pues fíjate.
Pues apaga el piloto rojo, no la cuenta, Enrique.
Pues que sepáis que hay un campeonato mundial, que la cosa se ha profesionalizado mucho y que este año se celebra el 30 de agosto. Así que si no tenéis plan para veranito, pues igual os podéis ir a Reino Unido.
Sí, hombre, y, bueno, a entrelazarme
y demostrar...
los pies.
Cuidado con Juan, que tiene un dedo gordo.
Yo podría ganar, pero me rechaza muchísimo la idea de entrelazar los pies con otros señores que no conozco.
Que sale a pesar de ese
Pero usted no le conozco tanto como para hacer un
entrelazar. Cuidado, y por no perder la costumbre de hablar de animales, cuidado con los mellones que puedan tener algunos en los dedos de los
pies.
Hombre,
es que te pueden hacer
eso estará regulado,
de eso,
¿no?
Que tiene como un cromado desde más amarillo a verdoso.
Claro, últimamente estoy viendo, sobre todo a chabules así, rollo 16, 17 años, con unos mellones.
¡Qué asco!
Con unas uñas. ¿Qué dices? Pero chicos, pero chiquillo, ¿qué te está pasando?
Es para por
te
dirá, la calle.
No, que esto de jugar al furbo. ¿Al furbo? ¿De qué va a jugar al furbo? Pincha la pelota con eso, va a jugar tú al furbo, ¿no? De
ahí zapatilla. Hay que asearse los pies, hay que tener las uñas cortitas, lavárselos bien.
Las cosas.
Secárselos bien.
Exacto.
Y luego, si acaso, después de un examen médico y después de echarte borolor en los pies.
¡Borolor!
Igual accedo a tener algún tipo de pulso contigo, si no, no. O si hay alguien en la audiencia que está preguntándose cómo me echaría yo un pulso de pie con Juan.
Un pulsié.
Un pulsié, efectivamente.
¿Ahora qué? ¿Ha salido el segundo premio?
El segundo premio. Bueno, Alberto, ¿quieres cerrar con algún chiste de los tuyos?
Pues iba a deciros que piezqueñines no gracias. Así que...
¡Wow! ¿Te esperas tú que ibas a pillar?
Igual hay aquí un exequo, ¿eh?
Hay exequo. Entre... Sí. Primero no es, porque no...
No, primero no es, pero el segundo puede ser. Puede ser
el segundo, sí.
Si odias la radio, no es radio. Es un podcast. La Berrea.
Fíjate que me toca a mí. Estaba yo preparado para esto.
Tú siempre estás preparado, Manuel Jiménez.
No, eso es todo fachada. Pero mira, me ha parecido guay que hayas empezado hablando de Disney, porque yo quería tener un tremita que también tiene que ver un poco con cosas que tienen mucho dinero, ¿vale?
Ah, oí,
no
bien,
sé si a vosotros os suena, esto va a ser un poco gracioso, una empresa que se llama Mi Hoyo, que parece el preludio de un chiste un poco a lo mejor de Alberto Payo.
No tiene que ver con el juego Mi Nabo, ¿no?
El de Nintendo Switch, dice.
What?
El Minabo de Nintendo Switch, ¿no?
No, esto no es una empresa, no es un juego. Esto es una empresa, no es un juego.
Vale. Pero luego no va a seguir
el juego,
no,
lo que es el juego asociado con esta empresa, igual sí que os puede sonar un poco más.
A ver.
Que es el Genshin Impact. No sé si os suena.
Ah, ¿sí?
Por lo menos de haberlo visto o haber oído hablar de él.
Sí, sí, vale. Sí. Es como mundo abierto.
Es no un juego qué. Tipo de rol, mundo abierto, con muchos personajes y tal, de para plataformas de, no sé si están consolas, pero mínimo PC y móvil está. Este juego tiene una característica, que del tema no quiero hablar realmente, que es que tiene mecánicas tipo gacha, para que nos entendamos. Mecánicas tipo gacha es la forma bonita, así como en forastero, de decir tragaperras, porque suena un poco mal. Y un tragaperra, tú, vale, gacha, dices, gacha.
¿Y de dónde viene gacha?
Realmente es un término coreano que viene a significar una cosa como que...
Ah, vale.
¿El teto es un juego tipo gacha?
¿Eh? No se sabe, si hay un factor de tragaperras ahí...
Madre mía.
¿Pero qué es lo que quiero deciros con todo esto? Porque empecé hablando de dinero.
Sí.
¿Y qué es lo que pasa? Esta empresa, Mi Hoyo, con su nombre, y nos reímos mucho de él, que ha hecho este juego, el Genshin Impact, juego de rol tipo abierto, muy chulo, todo lo que tú quieras, pero con mecánicas gacha.
Un poco copia estética de Breath of the Wild, ¿no? Del Zelda, un poco.
Hay muchísimos juegos, hay toda una plaga de juegos que tienen una estética tipo anime. Tipo, uh-huh. Es los gráficos tipo cartoon, vamos a decir, o sea, sí. Que son dos como texturas planitas,
sí.
Y parece todo que es un anime en 3D, básicamente. O sea, uh-huh. No creo que se pueda decir que nadie es el dueño de eso,
vale.
Posiblemente. Pero la cuestión es que este juego en concreto, o esta empresa, con este juego, en un periodo de 5 años, vamos a decir,
sí.
Ha ganado, no o sea, de revenue, o sea, de beneficio, no de cuántas perras, sino beneficio de
vale.
Esto es lo que hemos
hecho. Sí, después de
pagando gasto. Nóminas, impuestos y todo lo que usted tenga que pagar, 10.000 millones de dólares.
Bueno, vamos a pasarnos a los videojuegos, Fernando.
Pero, ojo, solo contando la parte móvil.
Sí. Wow.
Sin contar la parte de PC o de otras plataformas que no conozco, pero solo la parte móvil, 5 años, 10.000 millones de dólares de beneficio.
Madre mía.
Hay que decir que este juego es estrictamente free to play, es decir, tú puedes llegar, te lo instalas y juegas. La única forma que tienen de sacar dinero es con estas famosas mecánicas gachas que estamos hablando.
¿Pero es muy pay to win o qué?
Que teóricamente no es pay to win, dice la gente que es de los menos pay to win que están diseñados, o sea que tú realmente puedes jugar, pasarte el juego, todo lo que tú quieras. Y no necesitas esto para necesitas esto, digamos, para disfrutar de todo el contenido del juego. No hay una zona del juego que tú digas, es que si no pago tanto para tener esto, no claro. Voy a poder ver esto, ¿vale? Uh-huh. Pero aún así, 10.000 millones. O sea, lo piensas y dices, esto es mucha pasta. Por mucho que tú digas que, bueno, tengo esta mecánica, yo me financio así, pero esto es voluntario totalmente y no lo necesitas. Incluso yo te pongo anuncios para prevenirte de esto, ganas cantidades de dinero. Y todo esto... Esto es porque lo traigo, porque curiosamente hace relativamente poco, en marzo de este año,
sí.
La Comunidad Europea actualizó sus, digamos, no la normativa, sino como una especie de guía de recomendaciones de qué hacer con los tipos loot boxes, que es como los llamamos aquí, que si recordáis el tema de los loot boxes,
uh-huh.
Durante un tiempo salió el tema que pasaba con esto, porque sí. Había juegos en los que se decía que provocaba adicción a los chavales, es decir, compra esto, que comprabas skins, o sea, texturas nuevas, dibujos, exacto. Dibujitos nuevos, cosas así. No digo ya para cosas como el Counter-Strike, sino para cosas como el FIFA. Que total. Yo tengo amigos míos que aficionados al FIFA que me decían, no, es que hasta en el FIFA. Porque tú tenías hay una mecánica para que tú, digamos, abres un sobre,
sí.
Un sobre, digamos, y resulta que te puede tocar Cristiano Ronaldo, pero bronce, que es como tosiendo el pobre el día que tiene un resfriado,
o diamante o
super platino, que es el día que estaba super inspirado o se había tomado lo que fuera.
Wow.
Entonces tú dices, hasta el FIFA tiene que tener este tipo de mecánica, y dices, pues sí, curiosamente. Y entonces vine yo a comunicaros cómo es la normativa europea, porque si os recordáis un tiempo que...
Ah, como o sea,
que
se llama de normativa europea.
No, de nuevo, preferencias, porque si recordáis un tiempo que esto se hablaba, que, sí, esto se va a prohibir, la gente se va a poner súper dura con el tema, pues ya voy diciendo que para empezar no hay una normativa europea, pues estoy insistiendo que son una guía como de recomendaciones, de buenas prácticas, no existe una normativa europea común. Hay países que sí, rollo Bélgica y Holanda, y equivalen eso al juego.
Vale.
Es decir, vale, tú puedes hacer esto, pero te vas a aplicar la misma normativa que a casinos y a bingos.
Vale.
Vas a pagar este tipo de impuestos y este tipo de restricciones. Y ahora tú, si quieres, tienes tus luzpose, lo que tú quieras.
Pero yo recuerdo, no es por hacer nada de propaganda política, pero recuerdo que Alberto Garzón, el que fue ministro de Consumo,
dio mucho bombo el
estuvo
tema.
Muy concienciado con eso.
En España no.
En España
creo que ni siquiera existe esa igualación de que los
tipos lujosos. Pero se intentó, lujosos,
Sí, hubo una intentona que se quiso llevar a Europa, que es la historia de esto, que se quiso hacer una especie de plan común, frente común. No existe ese frente común. A lo máximo que se ha llegado, de forma conjunta, ya digo, cada país ha hecho un poco lo que ha querido, como es normal. Pero en lo que se ha llegado a esta especie de guía de recomendaciones, ¿vale? ¿Qué os voy a decir? ¿Vale? ¿Qué pensáis? Si esto es suficiente o no.
Venga.
Lo primero, ¿qué te dicen? Que tienes que decir claramente las posibilidades que tienes de ganar lo que sea, probabilísticamente, antes de que tú hagas pues tu tirada de la máquina tragaperras o del gacha.
Tienes una
entre... ¿Tú quieres jugar concretamente para conseguir Cristiano Ronaldo Platino? Pues tienes estas posibilidades, que puede ser una entre un millón... o una entre las que carajo sea. O sea, eso que te lo indique. De nuevo, son recomendaciones, no están obligados. Es recomendado que hagas esta serie de cosas.
Vale.
Está bien, bueno, eso está bien.
Lo siguiente
no
que
lo
te
hace
dice,
nadie, pero...
si en tu juego hay una moneda virtual, o sea, que en tu juego hay compras que se hacen con una moneda virtual, pero la única forma, o una de las formas principales de cómo conseguir esa moneda virtual es pagando dinerito real, tienes que establecer claramente el ratio.
Tiene
que establecer claramente el ratio, es decir, cada esta moneda virtual vale tantas monedas reales, las que sea, y tienen que permitirte comprar cantidades que tú quieras, no los típicos packs de o compras 5 o compras 20, sino yo quiero comprar 13.
Claro, por ahora... comprar una vez y luego esperarte un ratio, ¿no?
Rico, pues creo que sí, que ha llegado el primer premio, ¿no? pero es que por ahora no se está no cumple nadie nada de lo que estás diciendo.
Aquí, que va a cumplir.
Ahora, aparte de eso, tienes que, digamos, tener tú, digamos, un contrato que tienen que mostrar, pues el típico términos y condiciones, pero tienen que mostrar sobre los términos y condiciones de ese tipo de monedas, de impuestos, lo que sea, lo que va a ocurrir con ellos, y entre ellos tienen que avisarte de que tú tienes derecho a devolver esa compra. Tienes que tener 2 semanas... Al parecer esto sí que es obligatorio, o sea, es una especie de, pero como cualquier otra transacción, digamos, económica.
Hombre, claro.
Que si tú has comprado X monedas virtuales, tú tienes hasta 2 semanas para decir, yo quiero devolverlas. Y que me devuelvan el dinerito.
De los famosos 14 días de desistimiento de compra.
Exactamente. Tienen que informarte de eso. Están obligados a informarte. Vale. De nuevo, la obligación es informarte. La recomendación es que sea de la forma más clara posible. Y lo último, y esto, el tema es lo más bonito pero más ambiguo, es que puesto que esto apunta mucho a videojuegos, que implica en sí mismo un público, un target vulnerable, que son en la mayoría menores, que tengas una interfaz, digamos, que reconozca este hecho y esté orientada a evitar comportamientos abusivos. O sea, pero de nuevo son todos
guías,
consejos, claro.
Sí, y esto es así de ambiguo, es como ay, hazlo bien, haz el favor.
Pero es que, o sea, no veo como... Si ya han sacado una guía de este tipo, no veo como tanto problema en regular eso a nivel de mercado. O sea, quiero decir, pues si tu producto cumple esto, pues puede estar en nuestras tiendas virtuales. Y si no, pues no, amigo.
Ten en cuenta que hay una cosa, para que nos entendamos. Tú puedes pensar, por ejemplo, que ciertas cosas como las cartas Magic, a lo mejor, que dices, uy, esto es un poco gacha en el fondo, porque también es una cosa aleatoria, o el Hearthstone, juego de estas cartas virtuales. La diferencia es que esos juegos de cartas virtuales, normalmente tú puedes comprar cartas específicas. Puedes decir, yo quiero el Cristiano Ronaldo Premio.
Claro.
Y lo voy a pagar con una moneda que no necesito ganar, o sea, que puedo comprar con dinero, pero la puedo ganar haciendo misiones dentro del juego.
Claro, no es lo mismo.
O sea, si tú quieres X, no estás obligado a pasar por caja. Vamos a decir.
Ya.
Esa es una gran diferencia de muchos lootboxes que no pensaban. Entonces, ¿qué opinas de este tema? ¿Qué os parece?
Pues a mí me parece que es un engaña a niños. Es un engaña a niños, pero vamos, a todas luces. engaña niños y engaña adultos.
Sí, ese es el problema.
O sea, quiero decir que al final todos somos vulnerables, ¿no? Lo que pasa es que los niños todavía más, porque tienen quizá menos conciencia de lo que supone un gasto de ese tipo, ¿no?
Evidentemente. ¿Te das cuenta que tampoco dicen nada de que el niño sea consciente de que está haciendo una compra?
Sí, claro, sigue siendo un juego, ¿no?
Uh-huh. O sea, que no es consciente de que le da un botón y a lo mejor está pasando un cargo, una tarjeta de crédito, uh-huh. O no sé si este cargo es exactamente lo que yo le he puesto. Total. Pero hay un recargo que no te estoy diciendo por qué el recargo. En fin, hay una serie de factores ahí un poco oscuros, pero lo más triste de todo esto es que esto es una guía, ni siquiera es una... O sea, la única norma real que hay en esta guía es lo de los 14 días de desistimiento, que tú sabes.
Eso es por ley. Sí, pero en ningún lado te pone el botón de volver claramente.
Deberían,
seguro que si llamas, si envías un mail o lo que sea.
Te recomiendan que sea, pero no.
Pero en alguna parte del mundo sí está regularizado.
Y digo, concretamente yo sé que en Bélgica y Holanda esto lo tratan como juego, pero sobre todo a temas impositivos.
Ajá, sí,
el tema de impositivos y posiblemente temas legales también de qué tipo de publicidad puedes dar, como el tema de las apuestas y todo esto, a lo mejor. Ya.
Yo creo que habría que regularlo, sinceramente.
¿Pensáis que tendría que ser a nivel europeo o específicamente? O sea, entiendo que a España sí te gustaría que fuera, pero consideras
que... Hombre, yo creo que tiene que ser una medida europea. Tendría que ser mundial, pero bueno, mientras, pues Europa.
En Estados Unidos ha tenido que pasar algo con este tipo de juegos, porque recuerdo un programa de South Park, uno de los capítulos que iba sobre eso. Sobre que Stan se engancha a un juego de estos que te va diciendo todos los días,
cómprate una monedita. No he dicho 10.000 millones de dólares por casualidad.
Sí, sí, desde luego.
Claro, claro. Ay, bueno, Manu, pues gracias por traernos esto, porque esto
es una curiosidad que sepáis, porque sé que, me llama la atención porque, como todos sabemos, como aquí en España, sabemos que fue un tema que fue noticia durante un tiempo,
sí.
E igual la gente no sabe cómo ha quedado el tema, pero para que veamos que tampoco ha quedado.
No se ha hecho ningún avance,
desgraciadamente. Clásica de las cosas, pero no la va a hacer.
No os enganchéis.
No, claro, claro, hombre. A nada, ¿eh?
La berrea.
Hacho,
Extremeños y otros no tanto.
Qué fuerte, tía.
Riéndose de cosas random.
Hacho, tía, qué fuerte.
Hacho.
A ver. Hoy no hace falta que toque el bajo ni la batería, porque vamos a hablar de una persona que toca bastante, bastante bien la batería.
¿Quién?
Es una historia muy nostálgica. No diré que yo soy nostálgico, ¿verdad?
No.
Decir que yo soy nostálgico.
No.
Estamos hablando de mí, me estoy poniendo, lo estoy pasando.
Probablemente el hombre que menos ha crecido a lo largo del tiempo.
Me tendría que haber quedado, pero bueno. Bueno, pues esto es una historia apasionante, ¿no? Sobre donde, en la que un músico ciego y afroamericano, posiblemente uno de los músicos vivos más grandes de la historia de la música, un joven director discográfico y la DGT consiguieron un hito de la publicidad en España. Me estoy refiriendo naturalmente a la famosa campaña Si bebes no conduzcas, ¿no?
A ver, queremos aclarar a toda la audiencia de nuestro programa, famosa campaña entre, bueno, los señores que hayan nacido...
No, famosa porque se sigue utilizando y muchos años vuelve y te puedes encontrar por la carretera esos todavía... Anuncios que pone, si bebes, no conduzcas.
Hombre, sí, claro.
O sea, quiero decir,
pero que tú le preguntas ahora a un chabul que te encuentras por la calle.
No, evidentemente, pero esa gente no sabe absolutamente, los chabules, como tú dices, no saben absolutamente nada.
No me expulses audiencia del programa, ¿eh? Bueno, Enrique,
pues
aquí nos escucha todo el mundo.
Pues saben mucho. Bueno, pero lo que os decía que en aquella época fue bonito.
Mayor mentira jamás dicha en la radio pública.
Yo lo recuerdo porque era muy pequeño y, claro, solamente teníamos un canal y salía muchísimo en la televisión.
¿Cómo? ¿Que solo había un canal antes en la televisión?
Sí, ¿quieres que te cuente la historia?
¿Qué me estás contando, por favor?
Te cuento lo del vídeo comunitario otra vez.
¡Madre mía! ¡Un canal!
Pero, Amabe, ¿en qué siglo has nacido tú?
En el siglo XVII. En el siglo XVII, que la tele sería en blanco y negro en el siglo XVII.
Yo tuve una en casa, la televisión pequeña que tenía al principio.
Era ¡Ay, Enrique!
No me regalaron una en color hasta que me regalaron el ordenador Spectrum Plus 3 en 1986.
Bueno, pues tenemos la oportunidad de hablar con un personaje
de rayos católicos.
Bueno, no soy tan mayor, pero bueno, chicos, vosotros imaginaros que
hemos entrado en la corte de Fernando.
Estamos en el
católico.
El 85 fue un buen año, porque entre otras cosas, pues se rodaron películas espléndidas, ¿no?
Pero como un momento, Goonies. ¿Cómo que el 85?
En el año 1985.
Vale, 1985.
No, 1785.
O sea, hace 40 años, ¿no?
Exactamente. Vale, y vale. Conocimos a Michael J. Fox en Regreso
no,
al Futuro.
No, yo en el 85 no lo conocí.
Bueno, tú lo conociste después. Tú eres un gran fan de las películas de Regreso al Futuro.
Claro, pero las conocí después.
Ay, claro, evidentemente. También ese año es el de Teen Wolf, de pelo en pecho. Pero bueno,
muy menor, buena, esa película medida, muy graciosa.
¿No? El caso es que la sociedad en España estaba cambiando.
A ti te pilló ya mayor esa peli, ¿no?
No, hombre, no. Yo, en el 85 yo tenía... Bueno, yo tenía 7 años.
Te pillaba. 200 años ya. No. Era Aragorn, tenía 80 y pico.
Bueno, pues lo dicho, chicos, la sociedad en España estaba cambiando. Un par de años antes se había despenalizado el aborto, ¿no? O sea, la sociedad cambiaba, salía la música, empezó el tema de la movida, nuevos rostros en la tele. Pero lamentablemente había algo que no había cambiado, que era los accidentes de tráfico a causa del alcohol. Uf. Estamos hablando de que en 1985, 2.000 personas solamente murieron por el tema de mezclar alcohol y volante.
¿2.000 personas?
2.000 personas ese año, a pesar de las campañas durísimas, que eran campañas muy duras que hacía la DGT, con escenas reales de accidentes, o sea, muy, muy desagradables, muy violentas.
Ya ve.
Y el caso es que la gente no reaccionaba. Y entonces
yo creo que había una mezcla de poca concienciación, de poca seguridad en las carreteras y en los coches, y de, bueno, un poco todo eso, ¿no? Porque era raro no ir a una casa, en los años 90 sobre todo, en lo que no encontrarás a una señorina mayor o mujer mayor, o un hombre, da igual, que te decía, no, pues mira, yo tuve 6-7 hijos, 3-4, pero el chiquinino o el mediano se me mató, sí, ¿no? Además, como con esta frase, ¿no? Se me mató la carretera o se me mató
muchos profesionales del volante tomaban sus cervezas, sus copas después de trabajar, antes de regresar
claro,
a casa.
Es que eso estaba como establecida esa cultura de yo salgo, me tomo el Lario Cola y no sé qué.
Y tú ibas a las 8:30 de la mañana al despacho de tu jefa a entregarle el informe que te había pedido Fresneda el día anterior y te ofrecía una copa de coñac. Claro, y si tú no la aceptabas, eras una persona
Enrique
muy
vivió, cuidado, que Enrique vivió en Mad Men, ¿eh? O sea, Enrique vivió en Mad Men.
Se va a decir. Yo, a mí jamás bueno, me chico,
pues ahí, ahí entra un joven director discográfico que se llama Jesús del Pozo, que tenía solo 25 años, pero era el director discográfico de RCA, ¿no? Una compañía muy musical muy conocida. Y curiosamente, esa era la compañía que editaba los discos del sello Motown. Eso, unos bajos alucinantes. La música Motown. Bueno, pues el sello
Motown, que
el sello Motown, evidentemente, editaba los discos de Stevie Wonder. Curiosamente, Stevie Wonder todavía no era, aunque no os lo creáis, ya había pasado sus mejores años, pero no era muy popular ni conocido en España. Pero a Jesús del Pozo se le ocurrió vincular esa idea de concienciarse al volante evitando el alcohol con una estrella mundial, ¿no? Y es que en el 85 Stevie Wonder acababa de ganar el Oscar por la banda sonora de La Mujer de Rojo, un tema que para nada es el mejor de Stevie, pero todos sabéis cuál es.
I love you.
Iba a ponerme la gafa de sol y hacerlo, ¿no? Pero
lo digo. Pero la radio, esto,
Es una pena que sea radio.
Para los reels.
Bueno, todos conocéis esta canción. Y entonces, claro, era una película bastante flojita, pero la banda sonora llevó a muchísima gente al cine, y aquí en España también. Entonces a este hombre se le ocurrió, vamos a ver, este hombre ahora mismo es el músico que quiere todo el mundo conoce esta canción. Y en ese disco, encima, hay una canción que, o sea, ni siquiera Stevie Wonder tenía que crear una canción para la campaña, porque en ese disco había un tema que se llamaba Don't Drive Drunk, que era algo así como No conduzcas bebido. Y el caso es que este hombre lo propone a la DGT, todo va saliendo bien, se contacta con Stevie Wonder, y encima Stevie Wonder está muy concienciado con el tema. Tuvo dos accidentes gravísimos, Stevie Wonder, de tráfico. Uno cuando él era pequeño con su madre, muy grave, y otro de mayor, todos a consecuencia del alcohol. Del otro conductor, que lo dejó en coma, lo dejó en coma varios días, pensaron, de hecho, en muchos medios lo dieron por muerto. Y dice que al ser un anuncio institucional, que no va a cobrar absolutamente nada. O sea, estamos hablando de que...
¿Cómo?
Nada. Stevie Wonder le ahorró al Ministerio de Interior de España $1,000,000 de 1985, que era su caché.
Oli por Stevie Wonder, ¿eh? Tú dices, mira, Stevie Wonder, en contra del alcohol en la carretera, ahorra dinero. Y luego hay otros que por alcohol, se gastan dinero de los militares.
No significa que la campaña fuera carísima y que el anuncio fuera carísimo, pero bueno, pero ya se ahorraron $1,000,000. Bueno,
$1,000,000, ¿eh?
Como curiosidad, el primer día Stevie Wonder no se presentó al rodaje, porque tuvo, vete tú a saber, cualquier problema, y al día siguiente se presentó diciendo que él corría con los gastos que se había ocasionado por no presentarse el día crack, antes. Tío. Sí, sí, y le dijeron que ni hablar, que no pasaba nada, ¿no? El caso es que, bueno, grande. es un anuncio bastante, bastante sencillo, donde se ve al bueno de Stevie en un descapotable. Evidentemente, Manu, no me mires así, no conducía él. Conducía un chofer, que además, por cierto, era extra de cine. Ver, conducía por las calles de...
Ese señor, no más que tenga chofer.
Claro, es que, un momento. Para la audiencia, que ahora mismo está diciendo de qué están hablando estos señores, es que Stevie Wonder era...
Es invidente. No es ciego de nacimiento, pero lamentablemente a los pocos días de nacer estaba en la incubadora, porque era 8 mesino, hubo un problema en la incubadora.
¿También estabas tú allí?
Se quedó ciego, no, pero he leído
fue
mucho.
Fue él el que fastidió a la incubadora.
¿Sabéis que me interesa mucho?
Lo hago por el arte.
¿Sabéis que me interesa mucho Stevie Wonder, tanto con su obra como su vida? Y fue una muy mala suerte, pero soy de los que piensa que eso no puede ser casualidad. No puede ser que ese hombre quedara ciego a los pocos días y haya compuesto toda esa música maravillosa que va a
¿Estás hablando quizá de una intervención divina?
Pues posiblemente, porque Stevie Wonder es una persona muy muy religiosa, muy espiritual. Es probable.
Vale.
Es probable. Así que lo he dicho, un spot bastante sencillo, él en un coche en Beverly Hills, conducido por un chofer, y de fondo la canción y una frase que, sin pretenderlo, caló mucho en la sociedad española. Escuchadlo un segundo, por favor. Atención.
Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción. Si bebes, no conduzcas. Recuerda, si bebes, no conduzcas.
Todo el mundo...
Solo falta decir, sí, Paco, decía, sí, hablo contigo.
Todo el mundo decía esta frase. O sea, no se pretendía... Se lo enseñaron ahí en un momento. Stevie Wonder, como veis, no sabía nada de castellano. Pero a todo el mundo se le quedó ese rollo de si bebes no, y se lo decía a la gente así por la calle, si bebes no, conduzcas.
Con ese acento.
Sí, dice... sí, sí. Y se convirtió en una frase y una campaña que funcionó muy, muy bien. Y de hecho, muchos políticos a lo largo de los años han dicho que esa campaña debe devolver constantemente, porque fue un gran éxito y fue donde parte de la sociedad española se empezó a concienciar del peligro del alcohol al volante.
Y se ahorraron un dinero.
Y exacto, vosotros diréis, eso nos viene bien. Pero como ha dicho antes Juan, joder, Stevie Wonder, qué tío, renunció a $1,000,000. Yo creo que también le salió bien la jugada, porque ¿sabéis en qué país se vendieron más copias de la banda sonora de La Mujer de Rojo después de Estados Unidos? En España, naturalmente.
Ah, en España.
Y de repente Stevie Wonder se convirtió en un personaje muy, muy, muy popular. Y sus discos empezaron a venderse, pues como deberían haberse vendido ya, como churros.
Claro. Oye, Alberto, creo que estaba a punto de rematar la jugada.
Sí, que, sí, creo que quería optar al primer premio.
Iba a decir dos cosas, que escuchando ahora el acento, parece que dice si bebes, no con vodka. Y luego bueno, creo que perdieron la oportunidad también de tener el eslogan que habría triunfado más, que en vez de ser si bebes no conduzca, sería no te pilles un ciegazo.
No.
Habría sido maravilloso.
Ha llegado el primer premio, señores.
¡Bravo!
Pero puede ser un poquito plagio. Puede ser un plagio subconsciente.
El primer último premio de la temporada. Grande, Alberto Payo. Lo ha conseguido, lo ha intentado fuerte y sí, lo ha conseguido, sí, señor.
Pero digo que puede ser un poco plagio, porque había en los 90 un humorista llamado Julio Zavala que imitaba a Julio Iglesias, imitaba a Stevie Wonder y decía, si bebes no conduzca y si encima estás ciego.
Pues nos quedamos con eso, Enrique, que vamos a despedir ya lo que viene.
Perfecto. Me ha encantado contar esta historia sobre Stevie
Wonder. Vale.
Te hemos dejado también.
Vámonos, anda. Oye, que nos despedimos, que hasta aquí la temporada, que hasta aquí el programa, wow, que sí, ha llegado al final, que ya es esa hora, Juan.
Se me ha hecho cortísimo.
Es que lleva el técnico un rato, Juanjo, diciéndonos
siempre deja lo mejor para el final.
Pero yo creo que nos queda todavía un poquito, ¿verdad? Nos podemos gustar en el final de temporada, ¿verdad? Nos podemos gustar. Fernando, vamos a cerrar la décima temporada.
Sí. Bésame.
Lo ha dicho Manu, no lo he dicho yo.
No te voy a besar.
Vale. Oh. Un duelo de pies.
Pero de otra cosa, pero luego.
Amigos y amigas, gracias por habernos acompañado esta décima temporada. Gracias por acompañarnos un año más. Gracias a los colaboradores que habéis estado hoy y a los que habéis estado durante todo el año. Gracias a ti, Fernando Nieto, también.
Y a ti también, Juan Vázquez. Ha sido un enorme placer que todo el mundo haya acogido, como siempre y con todo el cariño que lo hace, este programa. Y nos veremos, no nos veremos.
Bueno, nos gusta, pues, dejarlo en el aire.
Exacto, siempre nos gusta dejarlo en el aire. Porque además son 10 temporadas, sería un buen momento para cerrar este programa.
Definitivamente. En todo lo alto, Con el mejor chiste de la temporada, probablemente.
Exacto, ya soltado. Así que, nada, hasta aquí La Berrea, en Canal Extremadura Radio. Gracias de verdad, de corazón, a todos los que habéis sido fieles, gracias, oyentes o ocasionales. Sois maravillosos, os queremos muchísimo, os debemos muchísimo. Hasta... No sabemos cuándo.